El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez, el Padre José Naúl Ordóñez y el Padre Henry Artunduaga. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra y la palabra estaba ante Dios y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para nuestros amables oyentes y agradeciéndoles una vez más el que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana con nuestro programa Semilla de Esperanza, les invitamos, estimados oyentes, a escuchar la palabra de Dios hoy tomada del Evangelio según San Juan en el capítulo 20, versículos del 1 al 9. El primer día después del sábado, María Magdalena fue al sepulcro muy de mañana, cuando aún era de noche, y vio que la piedra del sepulcro estaba movida. Echa a correr y llega donde Simón Pedro y donde el otro discípulo a quien Jesús quería y les dice: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llega también Simón Pedro siguiéndole, entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a las vendas, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado el primero al sepulcro, vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Y bien, estimados oyentes, compartamos esta reflexión en torno a la palabra que hemos escuchado. Sabemos que estamos celebrando este domingo de Pascua de Resurrección. El Señor Jesús llega a nosotros con este mensaje de vida nueva para el hombre de hoy, para que todos podamos participar de esta experiencia maravillosa de la resurrección del Señor. Escuchemos nuestra reflexión en torno al Evangelio.
Y justamente sí, estamos en este momento tan especial deseándoles a todos una feliz Pascua, un feliz amanecer de este domingo tan maravilloso, lleno de bendiciones para quienes creemos en este Jesús, ¿no? que ha muerto pero que ha resucitado. Por eso dice justamente al iniciar esta reflexión: exulten por fin los coros de los ángeles, exulten las jerarquías del cielo y por la victoria del Rey tan poderoso, que las trompetas anuncien la salvación. Con estas palabras inicia el maravilloso pregón pascual que se ha cantado con tanta emoción esta noche anterior, solemne de la vigilia de la resurrección de Cristo. Y todos los hijos de la Iglesia, diseminados por el mundo, explotan en júbilo incontenible para celebrar el triunfo de su Redentor. Por fin ha llegado la victoria tan anhelada. Es una de las últimas escenas de la película de la Pasión de Cristo de Mel Gibson. Tras la muerte de Jesús en el Calvario, aparece allá abajo en el abismo la figura que en todo el film personifica al demonio, con gritos estentóreos, los ojos desencajados de rabia y con todo el cuerpo crispado por el odio y la desesperación. ha sido definitivamente vencido por la muerte de Cristo. En este sentido es verdad, como proclama Nietzsche, que Dios ha muerto, pero ha entregado libre y voluntariamente su vida para redimirnos, y con su muerte nos ha abierto las puertas de una vida nueva y eterna.
Es muy sugerente, estimados oyentes, el modo como Franco Zeffirelli presenta la escena de la resurrección en su película Jesús de Nazaret. Los apóstoles Pedro y Juan vienen corriendo al sepulcro muy de madrugada y no encuentran el cuerpo del Señor. Luego llegan también los miembros del Sanedrín para cerciorarse de los hechos y solo hallan los lienzos y el sudario y el sepulcro vacío. Y comentan fríamente uno de ellos: este es el inicio. Sí, el verdadero inicio del cristianismo y de la iglesia. De aquí arrancará la propagación de la fe en el mundo entero, porque la vida ha vuelto a la vida. Cristo resucitado es la clave de todas nuestras certezas. Como diría Pablo más tarde, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados, pero no, Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicia de los que duermen. En Él toda nuestra vida adquiere un nuevo sentido, un nuevo rumbo, una nueva dimensión, la eterna.
Y sin embargo, queridos oyentes, no siempre resulta fácil creer en Cristo resucitado, aunque nos parezca una paradoja. Una de las cosas que más me llaman la atención de los pasajes evangélicos de la Pascua es precisamente la gran resistencia de todos los discípulos para creer en la resurrección de su Señor. Nadie da crédito a lo que ve en sus ojos, ni las mujeres, ni María Magdalena, ni los apóstoles, a pesar de que se les aparece en diversas ocasiones después de resucitar de entre los muertos, ni Tomás, ni los discípulos de Emaús. Y nuestro Señor tendrá que echarles en cara su incredulidad y su dureza de corazón. El único que parece abrirse a la fe es el apóstol Juan, tal como nos lo narra el Evangelio de hoy. Pedro y Juan han acudido presurosos al sepulcro, muy de mañana, cuando las mujeres han venido a anunciarles, despavoridas, que no han hallado el cuerpo del Señor. Piensan que alguien lo ha robado y les horroriza la idea. Los discípulos vienen entonces al monumento y no encuentran nada, todo como lo han dicho las mujeres. Pero Juan, el predilecto, ya ha comenzado a entrar en el misterio. Ve las vendas en el suelo y el sudario enrollado aparte, y comenta: vio y creyó. Y confiesa ingenuamente su falta de fe y de comprensión de las palabras anunciadas por el Señor, pues hasta entonces no había entendido la Escritura, que Él debía de resucitar de entre los muertos. ¿Qué fue lo que vio esa mañana? Seguramente la sábana santa, en perfectas condiciones, no rota ni rasgada por ninguna parte, intacta, como la habían dejado en el momento de la sepultura, solo que ahora está vacía, como desinflada, como si el cuerpo de Jesús se hubiera desaparecido sin dejar ni rastro. Entendió entonces lo sucedido: había resucitado. Pero Juan vio solo unos indicios y con su fe llegó mucho más allá de lo que veían sus sentidos. Con los ojos del cuerpo vio unas vendas, pero con los ojos del alma descubrió al resucitado. Con los ojos corporales vio una materia corruptible, pero con los ojos del Espíritu vio al Dios vencedor de la muerte.
Qué buena experiencia, estimados oyentes, para Juan, para Pedro, para María Magdalena, presenciar de primera mano este gran acontecimiento de la resurrección del Señor. Lo que nos enseñan todas las narraciones evangélicas de la Pascua es que para descubrir y reconocer a Cristo resucitado, ya no basta mirarlo con los mismos ojos de antes. Es preciso entrar en una óptica distinta, en una dimensión nueva, la de la fe. Todos los días que van desde la resurrección hasta la ascensión del Señor al cielo, será otro periodo importantísimo para la vida de los apóstoles. Jesús los enseñará ahora a saber reconocerlo por medio de los signos, por los indicios. Ya no será la evidencia natural, como antes, sino su presencia espiritual la que los guiará. Y así será, a partir de ahora, su acción en la vida de la iglesia. Eso les pasó a los discípulos, y eso nos ocurre también a nosotros hoy. Al igual que a ellos, Cristo se nos aparece constantemente en nuestra vida de todos los días, pero muy difícilmente lo reconocemos porque nos falta la visión de la fe. Y hemos de aprender a descubrirlo y a experimentarlo en el fondo de nuestra alma, por la fe y por el amor. Y esta experiencia en la fe ha de llevarnos paulatinamente a una transformación interior de nuestro ser a la luz de Cristo resucitado. El mensaje redentor de Pascua, como nos dice un autor espiritual contemporáneo, no es otra cosa que la purificación total del hombre, la liberación de sus egoísmos, de su sensualidad, de sus complejos. Purificación que, aunque implica una fase de limpieza y saneamiento interior, por medio de los sacramentos, sin embargo, se realiza de manera positiva, como dones de plenitud, como es la iluminación del espíritu, la vitalidad del ser por una vida nueva, que desborda gozo y paz, suma de todos los bienes mesiánicos, en una palabra, la presencia del Señor resucitado. En efecto, estimados oyentes, San Pablo lo expresó con incontenible emoción en este texto que recoge la segunda lectura de este domingo de Pascua. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de allá arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también vosotros apareceréis juntamente con Él en gloria. Nos dice Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 1 al 4.
Cuando aprendí a creer, la fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semilla de Esperanza, el tema del día.
Y para nuestro tema del día, amadísimos oyentes, con una alegría grande que se la volvemos a querer transmitir a todos nuestros oyentes en este día tan jubiloso de nuestra Iglesia Católica, el día más importante, pudiéramos decir, de nuestra historia de salvación, porque hoy estamos celebrando y conmemorando la gran Pascua del Señor y la Pascua de cada uno de nosotros, porque sin duda sabemos que Jesús ha pasado por la vida de muchos de nosotros. Y el tema que queremos abordar es justamente ese. Hablemos de la resurrección del Señor, ese buscar los bienes de arriba, como nos lo acaba de decir hace un momento el padre Juan Fernando, tomando esa carta de San Pablo, justamente San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3, 1, 4, expone las consecuencias que tiene para nuestra vida la resurrección de Jesús. Ya que habéis resucitado con Cristo, busquen los bienes de allá arriba. ¿Qué significa buscar los bienes de allá arriba? Significa primordialmente buscar a Dios. No se trata de escapar de la realidad, ni de desentenderse del mundo, sino que se trata de no perder la orientación, el sentido del por qué y del para qué vivimos y actuamos.
A veces pensamos equivocadamente que todo lo que tiene que ver con Dios constituye una segunda dimensión, aparentemente superflua, en relación con la existencia cotidiana. Parece que lo esencial radica en otra cosa, en buscar la justicia, en asegurar el bienestar temporal para el mayor número de personas, en procurarnos una vida más digna y más próspera.
Todos estos afanes son legítimos, estimados oyentes, pero lo secundario no debe hacernos olvidar lo principal. Y lo principal es solamente Dios. Se podrían enumerar, comenta el Papa Benedicto XVI, muchos problemas que existen en la actualidad y que es preciso resolver, pero todos ellos solo se pueden resolver si se pone a Dios en el centro. Si Dios resulta de nuevo visible en el mundo, si llega a ser decisivo en nuestras vidas, en nuestra vida familiar, y si entra también en el mundo de un modo decisivo a través de nosotros. Buscar los bienes de allá arriba equivale a vivir la vida nueva que Cristo, por su Pascua, nos ofrece. Significa vivir en la fe, en unión con Cristo resucitado, dilatando nuestra mirada para contemplar todas las cosas desde la perspectiva de Dios. Significa vivir en la esperanza, sabiendo cuál es nuestra meta definitiva, sin detenernos en metas parciales. Supone vivir en la caridad, aprendiendo a amar a Dios sobre todo y a los demás por amor a Dios.
A todo esto, querido oyente, nos invita el Señor resucitado. Venid, por tanto, vosotros que sois estirpe de hombres manchados por los pecados, y recibid el perdón de los pecados. Yo soy, de hecho, vuestro perdón. Yo soy la Pascua de salvación. Yo soy el Cordero inmolado por vosotros. Yo soy vuestro rescate. Yo soy vuestro camino. Yo soy vuestra resurrección. Yo soy vuestra luz. Yo soy vuestra salvación. Yo soy vuestro Rey. Yo soy quien os concede a las alturas de los cielos. Yo os mostraré al Padre que vive desde la eternidad. Yo soy quien os resucitaré con mi diestra, nos lo recordaba Melitón de Sardes. Tal es la existencia nueva que nos regala la Pascua. Con palabras de la secuencia de Pascua podemos decir: Rey vencedor, apiádate de la misericordia humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa.
Y en ese mismo orden de ideas, en este tema importante de la resurrección que nos invita a buscar los bienes de arriba, San Pablo nos invita muy claramente a ocuparnos de los bienes de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Es decir, nos habla San Pablo de los bienes del cielo, de los bienes que tienen relación con nuestra vida espiritual, de los bienes que tenemos que buscar para llegar a nuestra meta, que es el cielo. Menciona también San Pablo la avaricia como una forma de idolatría. Idolatría es la adoración y el culto a dioses falsos. ¿Por qué entonces habla de la avaricia como idolatría? Porque el deseo excesivo de los bienes materiales, la satisfacción de necesidades inventadas o de lujos innecesarios, termina por convertir el dinero en un dios falso, en una cosa a la que se rinde culto, porque se le pone por encima de todas las demás cosas, por encima de los bienes espirituales, por encima de Dios.
El Evangelio en el capítulo 12 de Lucas 13:21 también nos habla de la avaricia. Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Pero qué difícil es no estar apegado a los bienes de aquí abajo, a los bienes de la tierra, al dinero, a las propiedades, a las comodidades, a los lujos, a los gustos, a los placeres, a los seres queridos, etc.
Y si nos fijamos bien en la palabra de Dios, el Señor nos pide apegarnos solamente a los bienes de allá arriba y desprendernos totalmente de lo que solemos llamar las cosas de este mundo. Si nos fijamos bien en lo que hemos rezado en el Salmo 89, podemos darnos cuenta de la poca importancia que tienen las cosas de esta vida. Ojalá leamos este Salmo, el Salmo 89, y nos hace reflexionar también sobre lo efímero de esta vida. Dice: nuestra vida es tan breve como un sueño. Mil años son para ti como un día. Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. Y es verdad, es una insensatez darle tanta importancia a esta vida y a las cosas de esta vida. Esta vida es nada comparada con la otra vida. Es brevísima si la comparamos con la eternidad. Es poco importante si la comparamos con lo que nos espera después.
Recordemos aquí entonces, estimados oyentes, el fin para el cual hemos sido creados. ¿Cuál es nuestra meta? Hemos sido creados por Dios para una felicidad perfecta. Y ese anhelo de felicidad es bueno, pues ha sido puesto por Dios en el corazón del hombre. Sin embargo, esa felicidad perfecta solo será posible tenerla en la otra vida. En la vida, con mayúscula, que comienza después de esta vida terrena, cuando se inicia para los seres humanos la vida eterna, la vida que no tiene fin. Es un error pensar, estimados oyentes, que ese anhelo de felicidad se satisface con bienes materiales. Cuando el ser humano busca equivocadamente esa felicidad en los bienes de este mundo, y muy especialmente en los bienes materiales, y en el dinero que los obtiene, pierde de vista los verdaderos bienes, es decir, los bienes de allá arriba. Entonces corre el riesgo de quedarse con los bienes de aquí abajo y de perder los verdaderos bienes que son los que recibiremos en la otra vida. Se nos olvida aquel consejo de Jesús: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se les dará por añadidura, nos recuerda Mateo 6:33. Y el Señor, además de este consejo, nos hace varias veces graves advertencias sobre el apego a las cosas del mundo. No acumulen tesoros en la tierra. Reúnan riquezas celestiales que no se acaban, porque donde están tus riquezas, allí también estará tu corazón. Mateo 6:19-21 y Lucas 12:33-34.
Miren que esta advertencia de Jesucristo es muy importante, la que acabamos de escuchar. En ella nos pide ahorrar para el cielo. Nos pide ahorrar bienes celestiales. Y nos pide además considerar estos bienes celestiales como la verdadera riqueza. Si seguimos considerando verdadera riqueza los bienes de aquí abajo, nuestro corazón quedará atrapado por esos bienes perecederos que se acaban. Nuestro corazón quedará atrapado en el pecado de la avaricia. ¿Y qué sucede con los bienes acumulados aquí? ¿Acaso no los podemos llevar para el viaje a la eternidad? ¿Qué sucede con las riquezas acumuladas aquí abajo? ¿Las podemos llevar con nosotros? Bien sabemos que no, definitivamente no. Para ilustrar lo que venimos hablando, se cuenta de un señor muy, pero muy avaro, tan avaro que quiso que lo enterraran con el dinero que había acumulado en una cuenta muy sustanciosa que tenía. Y tanta era su avaricia que le hizo prometer a la esposa que lo enterraría con el dinero que estaba en esa cuenta.
Y resulta, estimados oyentes, que muere el señor, y la esposa le hizo saber de su promesa al hijo mayor. Este muy sagazmente resolvió el problema. No te preocupes, mamá, yo le voy a hacer un cheque por la cantidad que hay en la cuenta y se lo ponemos en una urna. ¿en qué banco iría a cobrar este cheque el avaro fallecido? Y esto, que parece un cuento, puede llegar a suceder porque no sabemos a dónde nos puede llevar la avaricia. La avaricia, recordemos, estimados oyentes, es una forma de idolatría, de rendir culto al dios dinero. Y si no nos lleva a extremos como el del avaro enterrado con su cheque, si nos aleja de las cosas de Dios, si nos aleja de los bienes espirituales, si nos aleja de lo único que es importante para llegar a nuestra meta, que es el cielo. El Señor nos advierte acerca de la avaricia, acerca de ese apego a los bienes de este mundo, y lo hace en tono bastante grave y en varias ocasiones. Fijémonos, concretamente en el Evangelio de hoy. Nos dice el Señor: eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea.
Y para finalizar, queridos oyentes, pensemos que todas estas advertencias del Señor sobre los bienes del cielo y sobre los bienes de la tierra nos deben llevar a examinarnos sobre cómo están nuestros ahorros para el cielo. Terminemos este tema con esta gran pregunta: ¿estamos ahorrando solo para este mundo o estamos ahorrando principalmente para el cielo?
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, mensajes, aviso de interés.
En nuestro acontecer eclesial, estimados oyentes, nos dice el Papa Francisco que el Beato Juan Pablo II será el gran patrono de la Jornada Mundial de la Juventud. En sus palabras previas al rezo del Ángelus, el Papa Francisco recordó al Beato Juan Pablo II que será canonizado junto a Juan 23 el próximo 27 de abril y aseguró que será el gran patrono de las Jornadas Mundiales de la Juventud. El Santo Padre indicó que el próximo domingo 27 de abril todos tendremos la alegría de celebrar la canonización de este Papa junto con el Papa Juan 23. Juan Pablo II, que fue el iniciador de las Jornadas Mundiales de la Juventud, se convertirá en su gran patrono en la comunión de los santos, seguirá siendo para los jóvenes del mundo un padre y un amigo.
Justamente el Santo Padre indicó que dentro de pocos días los jóvenes brasileños entregarán a los jóvenes polacos la cruz de las Jornadas Mundiales de la Juventud. La asignación de la cruz a los jóvenes fue realizada hace 30 años por el Beato Juan Pablo II. Él les pidió que la llevaran en todo el mundo como signo del amor de Cristo por la humanidad. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón. Y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén. Feliz Pascua para todos.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.